La entrevista.
Con Juan Fernández Trigo, embajador de la Unión Europea en Uruguay.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8:40 a.m. Don Juan Fernández Trigo, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está?
Muy bien. Hace algunos días escuchábamos una de las entrevistas que le han realizado en estas horas y en estos días como consecuencia de los atentados, en este caso en Bruselas, y usted allí describía lo que es el aeropuerto, la ciudad, y de hecho había estado hace poquito allí.
Sí, yo estuve en Bruselas pues 3 o 4 días antes de que se produjeran los atentados. Estuve una semana y, bueno, pues, claro, uno tiene la sensación de que podía haberle sucedido a uno. Pero, en fin, afortunadamente para mí y desgraciadamente para otras personas, pues, no se dio en esa fecha. Es una sala muy grande, la sala, digamos, donde se despachan los, donde se hace la facturación. Y probablemente el hecho de que no haya paredes y que sea una sala tan amplia provocase menos atentado, menos muertes en el atentado que las que se cabía esperar, ¿no? Porque realmente la onda expansiva debió de encontrar formas de salir sin dañar excesivamente a la gente. En fin, 10 víctimas ya son muchas.
Desde ya. Hubo como, bueno, primero la conmoción por el pánico, por el terror, luego en las consideraciones más analíticas se entendió que había cierto consenso respecto a que era algo que iba a suceder. Llamó la atención eso de que se convenciera tanta gente de que, miren, era hoy o era ayer o iba a ser mañana, pero esto iba a pasar.
Bueno, lo cierto es que las alertas sobre un posible atentado yihadista son intensas ya desde enero del año 2015, cuando se produce el tema de Charlie Hebdo y el supermercado kosher, ¿no? Yo creo que ya incluso antes todas las policías alertaban constantemente sobre la inminencia, incluso se decía que se estaban desarticulando constantemente a través de la información que se suministraban entre los distintos servicios de información.
Allí los datos también indicaban cierta desconfianza sobre el accionar de los servicios de inteligencia, de las autoridades competentes en esta materia, y como que se le perdió también esa necesaria confianza a la autoridad. ¿Usted advierte algo en ese sentido? Porque debe ser duro estar viviendo todo el tiempo bajo riesgo y a su vez tener la sensación de que las autoridades no están actuando como deben.
Bueno, yo más que decir que las autoridades no actúan como deben, lo que creo es que este es un problema difícil. La información siempre es mejorable y en eso estamos, ¿no? En integrar mejor, en establecer, digamos, mecanismos de suministro de información que puedan llevar a accionar. Por supuesto que hay policías que están más habituadas a trabajar en estos problemas que otras. Por poner un ejemplo que conozco bien, el caso de España. España es un país que ha vivido el terrorismo en los últimos 50 o 60 años de su historia y tiene una policía como muy sensibilizada y muy alertada. Otros países que a lo mejor no han tenido esos fenómenos pues pueden encontrarse con que les falta una cierta experiencia. Pero también es cierto que hoy en día el terrorismo, digamos, se manifiesta en unas formas donde es muy difícil tener un control absoluto de la seguridad. Si mañana ponemos controles en el aparcamiento de un aeropuerto, seguramente se trasladarán a los cines o se irán, digamos, a los campos de fútbol. Así que es imposible tener un nivel de seguridad al 100%. Y por eso yo pienso que, por supuesto que debemos de ser críticos con lo que es mejorable, pero también ser conscientes de que hay que apoyar, digamos, a las autoridades, a las policías, y no, digamos, entrar en una dinámica de reproches que yo creo que no llevan a ninguna parte.
Fernández Estrigo, para cerrar este primer capítulo de la entrevista, ¿usted entiende que hay camino de retorno a esta situación o que en todo caso estos episodios cada tanto nos llenarán una vez más de terror?
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay formas de actuación que, bueno, que evidentemente son propias de nuestro tiempo, que no podemos tampoco resignarnos. Creo que hay determinadas cosas que son casi imposibles de resolver, ¿no? Es decir, hoy en día el terrorismo se basa en muchos casos en una comunicación, es decir, en poder trasladar, en que se produzca un impacto a través de la información y se produzca ese terror que se quiere. ¿Podríamos acabar con esa comunicación? Creo que no. ¿Podemos, en cierto modo, ser conscientes de que hay determinadas situaciones que son un caldo de cultivo para este tipo de circunstancias? Pues sí, creo que tenemos que luchar en muchos frentes. Hay que luchar en el frente de la inmigración ilegal, porque muchas de estas personas, por supuesto que están financiadas y entrenadas desde el exterior, pero muchos de ellos son nacionales de nuestros propios países, gente que no se han integrado bien, y en consecuencia creo que hay que trabajar mucho en, uh-huh, en ese descontento, ¿no?, que puede ser el caldo de cultivo de todas estas actuaciones.
Uh-huh. Y allí es donde también se dice sobre la responsabilidad de Occidente, como que están tomando de su propia medicina.
Bueno, yo creo que nadie merece esa medicina, ni nadie, creo que en Occidente haya aplicado esa medicina. En todo caso, yo hablo por los europeos. Los europeos nos estamos encontrando en estos momentos con que quizá esas facilidades de comunicación y de movimiento favorecen todo este tipo de actuaciones, ¿no? Quizás somos en estos momentos un espacio de circulación de personas que en cierto modo se favorece, y por lo tanto por eso es tan importante el que la coordinación y la cooperación policial sustituya al control de fronteras, que en su día quizá hacía, digamos, esas funciones de control de los movimientos de personas. Pero en todo caso es difícil. Creo que tenemos que hacernos a la idea de que hace falta la colaboración ciudadana, de que hace falta mejorar las técnicas de información y de recabar datos sobre determinadas zonas, digamos, complicadas, de personas que están, digamos, a través de determinados grupos yihadistas creando adeptos constantemente o captando adeptos. Y ahí es donde tenemos que quizá trabajar más, y sobre todo también en la integración de las personas que llegan a nuestras sociedades. Y en esto yo creo que tenemos que ser también muy honestos. Si a una persona no se le puede dar un trabajo digno, a lo mejor lo que hay que hacer es pues no dejarla llegar, porque a la larga eso lleva a complicaciones sociales mucho mayores. En fin, quiero decir con esto que hay una razón de ser en el hecho de que la integración de las personas inmigrantes tenga determinadas características y tenga una cierta solvencia. De lo contrario, podemos llevar a crear determinados guetos en los cuales pues son el caldo de cultivo del yihadismo. Yo creo que a nadie se le oculta que muchos de estos muchachos que han sido en estos momentos responsables de los atentados en Bruselas eran personas de segunda y tercera generación mal integradas.
Qué interesante eso. Me quedó simplemente ese apunte que usted realiza. Si hay cupos que sean en función de las oportunidades laborales dignas.
Yo pienso que sí. Es decir, no hay más que ver cómo era la emigración hace 100 años. Las personas llegaban, por supuesto que había también determinadas circunstancias, como pudo ser toda la política o determinados lugares, como pudo ser la isla de Ellis en Estados Unidos. Pero en aquella época yo pienso que había un proceso de integración de los inmigrantes que no tenía consecuencias traumáticas. Por supuesto que las personas pasaban dificultades, pero creo que había una capacidad de asimilación que hacía incluso que personas en una misma generación pudieran resolver sus problemas económicos e incluso volver como personas que habían triunfado en esos lugares. Hoy en día creo que la emigración ya no es así.
Bien, estamos hablando de un marco necesario de cohesión en una sociedad que muchas veces se advierte como fragmentada. Y allí nos vamos a este otro asunto que tiene que ver más con lo económico, con lo comercial. ¿Cuán fragmentada está Europa para que se haga más lento el proceso de integración a otros bloques? A usted le consta, nuestro principal interés es conocer hoy en qué grado se ha avanzado hacia un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, pero Para responder esa pregunta, imagino que antes deberemos tener en cuenta lo que usted acaba de mencionar. Hay como una sensación de fragilidad en la integración europea.
Bueno, creo que resolver la integración de 28 estados en un continente con una tradición histórica de enfrentamientos no se hace de la noche a la mañana. Ha tenido épocas, digamos, en donde han fluido con más facilidad esas integraciones. No es lo mismo integrar a 6 estados fundadores que a 9, que a 15, y luego pasar ya, digamos, a integrar prácticamente a la totalidad del continente, ¿no? Eso tiene de algún modo unas dificultades porque estamos luchando ya, estamos llegando al meollo de las cuestiones importantes, como la soberanía. Es decir, hasta ahora hemos hecho un proceso en el cual hemos creado una unión aduanera, se trata de eliminar aranceles, de crear un mercado único, de crear una moneda, pero cada vez nos vamos acercando a aquellas cuestiones que son, digamos, las más sensibles, es decir, como el tema de la soberanía. ¿Qué jefe de Estado está dispuesto a perder una votación? Cuando en realidad es un proceso, digamos, de soberanía, la elección de un jefe de Estado, de un presidente de gobierno. En consecuencia, estamos llegando ya a aquellos elementos de la integración que son los más, digamos, entre comillas, sensibles, ¿no? Eso también es un factor de explicación. En segundo lugar, estamos en una situación, digamos, de cierta crisis económica de la que no hemos salido del todo. Y eso también acentúa, digamos, las dudas, las distintas modalidades a la hora de abordar el crecimiento. No es lo mismo la visión que tienen unos estados sobre la necesidad de realizar ciertos ajustes económicos de otros que pueden pensar que la solución es una política keynesiana como la aplicada por los Estados Unidos. Es decir, también existe este elemento, digamos, de diferenciación a la hora de abordar el cómo se crece. Uh-huh. Y evidentemente que llevamos 40 años, 50 años, no, 65 años ahora ya de integración económica, y eso nos lleva a que, en fin, haya momentos en los cuales hemos tenido las ideas más claras y otros en los cuales pues nos hemos puesto a pensar si conviene esperar un poco hasta que se produzca, digamos, una mayor homogeneización. En todo caso, yo lo que creo es que sí, que en estos momentos podemos pensar que la Unión Europea está en una fase, digamos, de reflexión, quizá más que de acción. Pero eso no quiere decir que estemos en crisis. Yo lo que creo es que, y lo digo muchas veces, que nosotros estamos haciendo frente a cosas que somos, en cierto modo, la vanguardia, ¿no? Es decir, nos están sucediendo cosas a las que estamos teniendo que responder sin tener una experiencia previa. No hay un fenómeno de integración tan avanzado como el nuestro y por eso no tenemos experiencia de cómo se resuelven problemas como una emigración masiva, como ha podido suceder ahora con la crisis siria. ¿Qué pasa cuando creas una moneda y en un momento determinado se produce una crisis como el caso griego? En fin, hay que hacer frente a cosas que son muy nuevas y que hacen o que exigen una cierta capacidad de imaginación.
Bien, ahora, señor embajador, usted sostiene que la Unión Europea está en una fase donde predomina la reflexión más que la acción. Y por estas latitudes lo que se demanda en todo caso es más acción y menos reflexión. ¿Lo ve así?
Bueno, sí, es decir, si se refiere al acuerdo, desde luego. Nosotros creo que en estos momentos estamos dispuestos, y de hecho el canciller Nin Novoa visita Bruselas el día 8, es decir, dentro de 4 días. Se va a entrevistar con la comisaria Malmström, la comisaria de Comercio, y creo que en ese momento va a quedar anunciado un calendario respecto a la negociación, que espero que ya sea la definitiva, ¿no? Porque llevamos más de 15 años negociando y yo siempre digo que si llevamos tanto tiempo es porque ninguno estaba dispuesto a desistir de un interés importante que compartimos, ¿no? Es decir, liberar nuestras economías e incrementar el comercio de bienes y servicios, además de la inversión, en donde ya tenemos cifras muy importantes, creo que es un reto. Vamos a crear un mercado común de 750 millones de personas, en donde los aranceles desaparecerán en un 90% del comercio y en donde la inversión, pues que en estos momentos es de alrededor unos 286.000 millones de euros, la inversión europea en los países del Mercosur, se puede ver muy incrementada, ¿no? Así que yo creo que, en fin, vamos, creo que esta vez en serio y espero que podamos terminar cuanto antes.
Estuvo hace ya algún tiempo el presidente francés tratando de promover, junto con el presidente Vázquez y en su momento con el presidente Macri, tratando de promover lo que usted acaba de señalar, tomarse mucho más frontalmente esta negociación y con mayores acciones. Y allí se mencionó lo que se viene reiterando a lo largo de estos 15 años. Algunos sectores de altísima sensibilidad europeos que siguen con atención y preocupación este proceso y que están dispuestos también a seguir manifestando su rechazo a estos acuerdos. Me refiero al sector agrícola, puede ser en este caso el francés, que es el más conocido, pero también algunos sectores españoles similares.
Bueno, en esto a mí me gustaría hacer algunas matizaciones, ¿no? Siempre se ha tratado de presentar esta negociación como una negociación de agricultura contra industria, la agricultura del Mercosur frente a la industria de la Unión Europea. Yo creo que hoy, precisamente porque han pasado más de 15 años, las cosas han cambiado mucho. Nosotros, por ejemplo, hace 30 años teníamos un presupuesto de la Unión Europea en el que el 70% se destinaba a la agricultura. Hoy apenas puede ser alrededor del 30%. Por poner un ejemplo muy claro, es decir, uno de los casos que se citan con más frecuencia es el de la agricultura francesa. La agricultura francesa supone un 3% del PIB francés. Es decir, muchas cosas han cambiado y no puede seguir pensándose que hoy determinados sectores pueden bloquear una negociación. Por ejemplo, si así fuera, ¿por qué la industria de Sao Paulo es uno de los principales motores de la negociación de este acuerdo? ¿Por qué, si los industriales brasileños pensaran que van a verse perjudicados por la entrada de productos industriales de la Unión Europea, que arruinarían la industria brasileña, estarían interesados en promocionar esto? Quiero decir que con todo esto lo que se demuestra es que ha pasado mucho, que ha corrido mucha agua debajo del puente y ya no son así las cosas. Es decir, hay un interés también en que se produzca una cierta transferencia tecnológica a través de los acuerdos, que se produzca un incremento de la competitividad. Y luego, por otra parte, pues evidentemente que sí, que hay sectores sensibles, como no vamos a creer que los agricultores sienten la necesidad de que se les proteja. Pero al mismo tiempo es cierto que hay otros muchos intereses que en cierto modo sobrepasan esta especie de líneas tradicionales, ¿no?
Bien, finalmente, para concluir con esta entrevista, que nos gustaría tuviera como una segunda parte luego de esta reunión en Bruselas del canciller. Los servicios diplomáticos en Uruguay, o en todo caso los que a usted le comprometen, ¿advierten con inquietud muchas veces los matices políticos que se incorporan, político-partidarios, que se incorporan a los debates sobre política exterior? Muchas veces esos debates que se dan en el partido de gobierno, en este caso en el Frente Amplio, donde parecen advertirse claramente dos visiones del rumbo que debería seguir Uruguay en materia de inserción internacional.
¿Se refiere a cómo vemos nosotros eso? Bueno, yo ahí, como es natural, quiero ser muy cuidadoso, ¿no?, sobre lo que el gobierno de este país define. Para mí, como es natural, como diplomático, me vincula a las declaraciones oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en consecuencia, puedo seguir con interés, como observador de la realidad del país, todos los debates que puedan afectar a distintos sectores y digamos, líneas de opinión. Pero creo que el presidente de la República ha confiado al canciller y al Ministerio de Relaciones Exteriores la conducción de la política exterior y sobre eso yo no puedo establecer ningún tipo de reticencia, ¿no?
Bien. Señor embajador de la Unión Europea en Uruguay, Juan Fernández Trigo, ha sido muy amable por estos minutos. Todavía se recuerda aquella consideración suya, recuerda, de que no había conocido un país tan caro como Uruguay. Todavía continuó eso, me imagino.
Bueno, no quiero seguir abundando en esto, porque de alguna forma me originó eso algún tipo de diferencias. Yo estoy completamente convencido de que, bueno, de que hay países más baratos, pero en todo caso, nada. Estas cosas son así, es decir, estoy seguro de que nadie decide subir los precios en este país, que hay determinadas condiciones que obligan y que nos vemos en estas circunstancias, nada más.
Muchísimas gracias.
Gracias.